Teresa Blanco, buenas noches.
Saludos, buenas noches. Resumen informativo a esta hora, no la habitual, en un breve descanso en esta jornada deportiva. No vamos a alargar mucho este inicio, en el que recordamos que a las 3 de la tarde ha comenzado la operación especial del Puente del Pilar y lo ha hecho con algunas retenciones en el entorno de la capital que se están produciendo también en estos momentos. Se prevén unos 250.000 desplazamientos en la región en estas jornadas. Virginia Jerez es la jefa provincial de tráfico.
Los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil vigilarán el correcto cumplimiento por parte de los distintos usuarios de la vía de las normas de circulación, con la realización de controles de alcohol y drogas en cualquier tipo de vía y a cualquier hora, así como también pues esa intensificación de la vigilancia en carreteras convencionales, sobre todo en los tramos de carreteras con especial peligrosidad.
Hidrogea, agua y mucho más, patrocina la información meteorológica.
Inicio de un puente festivo en el que también nos interesamos por el tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García, buenas tardes.
El jueves, día festivo, también con sol, algunas nubes de evolución en las sierras de Yecla y el noroeste, las temperaturas sin cambios, aunque las máximas en el interior subirán un poco. Tendremos de madrugada 12-13 grados en Caravaca, Yecla y Cieza, 14 de mínima en Lorca, sobre los 16 o 17 en Murcia y Cartagena, 19 en Águilas y al mediodía 32 grados en Murcia y en Cieza, 31 en Yecla, 30 en Lorca y Caravaca de la Cruz, 25 o 26 en Águilas y Cartagena. El viento variable y flojo tenderá a fijarse del este flojo en el litoral, del sureste flojo en el interior, algo más intenso en la comarca de Yecla.
Estas horas 23 grados en Cieza y en Murcia, 22 en Cartagena y en Águilas, 21 grados en Lorca, en Caravaca y en Yecla.
El evento que engloba tecnología, investigación e innovación llega en octubre a Cartagena. Llega el Aquae Campus 2017. Ven el próximo 20 de octubre a la Facultad de Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena y disfruta de los mejores expertos capaces de despertar tu creatividad y tu talento. Una jornada única para gente innovadora como tú. Apúntalo en la agenda y reserva ya tu plaza gratuita en Fundación Aquae.
Onda Regional. Noticias.
Si ayer estuvimos atentos a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hoy todo el protagonismo ha recaído en el jefe del Ejecutivo Central, Mariano Rajoy, celebraba esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario, ofrecía después una declaración institucional y se sometía esta tarde en el Congreso a petición propia al escrutinio de los grupos parlamentarios. Un resumen de lo sucedido. Joaquín Azparren, buenas tardes.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado activar, de hecho, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y ha enviado, ya se ha recibido en Barcelona, un requerimiento al Gobierno de la Generalitat en el que le da 5 días hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana para que confirme Puigdemont si en el Pleno del Parlamento proclamó la independencia de Cataluña. Lo explicaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados esta tarde, en el que comparecía para abordar la situación de esa autonomía. Pedía una respuesta clara a Puigdemont.
Lo cierto es que lo que ocurrió fue algo absolutamente lamentable, porque no se puede hurtar a los ciudadanos de Cataluña y al conjunto de los ciudadanos españoles la claridad para decir si se afecta a la unidad de la nación o no.
Rajoy precisaba que el presidente catalán, como decíamos, tiene dos plazos. Uno en primera instancia que culminaría el lunes para dar una respuesta afirmativa o negativa sobre la declaración de independencia, es lo que le pregunta al gobierno. Y en segunda instancia, si dice que sí la ha declarado, el jueves 19 a las 10 de la mañana terminaría, expiraría el plazo para que Puigdemont decretara la vuelta a la Constitución. El presidente del gobierno decía que la vía de diálogo es la de la participación en la Comisión Parlamentaria del Congreso que estudiará la reforma constitucional y descartaba la posibilidad de una mediación internacional.
¿Qué es entonces lo que se quiere dilucidar mediante la mediación? ¿Que un tercero le diga al Gobierno de la Nación que abandone su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes? ¿Que se dé carta de naturaleza a la actuación desleal del Gobierno catalán? Que se reconozca un derecho que no existe.
Mediación descartada, Rajoy sí que se mostraba partidario de abordar el diálogo en el marco de la ley, incluso para modificar, decía, la Constitución.
Se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten hablar, incluso se puede plantear la propia reforma de la Constitución. Esta dista mucho de ser una ley perpetua, ni tiene pretensión de serlo. En absoluto, todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas.
En el debate del Pleno del Congreso se contaban las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios. Previamente en el PSOE, por la mañana, su secretario general, Pedro Sánchez, dejaba claro que su partido apoya la aplicación del artículo 155 a cambio de que se ponga en marcha la comisión en el Congreso para la reforma constitucional.
El Partido Socialista apoyará las medidas constitucionales que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España y, en segundo lugar, abramos la vía política, la vía de reforma constitucional, primero con la constitución de esa comisión de política territorial, 6 meses de vida.
En las filas de Unidos Podemos, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, pedía a Rajoy que no aplique el artículo 155 y que dialogue.
Que no apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Ayer el señor Puigdemont escuchó a Tusk y dejó de escuchar a Artur Mas. Y usted lo sabe, señor Rajoy, escuche usted también al señor Tusk. Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y de la ley.
En la intervención del presidente de Ciudadanos esta tarde, Albert Rivera, se pedía al gobierno de Rajoy firmeza en la aplicación de la ley, como hacen países como Francia o Alemania, y añadía que un gobierno no puede privilegiar por encima de la ley a unos independentistas.
¿Qué pensaría un ciudadano español medio que nos esté viendo, que tiene que pagar y cumplir cada día, que defiende, en definitiva, como patriota, pagando impuestos cada día, y que digamos aquí, señores, busquen un mediador internacional para que el señor Puigdemont y el señor Junqueras consigan sus objetivos sin pasar por las urnas y sin reformar la Constitución?
El portavoz de Esquerra Republicana, Joan Tardà, anunciaba que no participarán en esa comisión de estudios de la reforma constitucional y lo argumentaba de una forma cuando menos pintoresca.
No participaremos en la comisión que propone el Partido Socialista. Aun cuando todos pensáramos igual, siempre seríamos una minoría demográfica a merced del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos.
En la región de Murcia, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, defendía la gestión del gobierno de Rajoy y pedía al gobierno catalán la vuelta a la legalidad.
La Generalitat de Cataluña puede rectificar. Esto no le va a eximir de tener que dar cuentas ante la justicia de lo hecho hasta ahora. Pero puede rectificar y al menos que llegue la tranquilidad a la mayoría de los catalanes y al conjunto del pueblo español.
Brevemente, un resumen de lo más destacado de la información. En la región de Murcia, la entidad pública Enaire, principal accionista de AENA, ha propuesto al exsecretario de Estado de Comercio, el murciano Jaime García Legaz, como nuevo presidente y consejero delegado de la empresa aeronáutica en sustitución de José Manuel Vargas, que dimitió en septiembre. La comisión de nombramiento se reúne el viernes para analizar la propuesta y, de confirmarse, tendría efectos a partir del lunes 16 de octubre. Recordamos que AENA y la francesa EDIS son las dos empresas que optan a la gestión del Aeropuerto Internacional de Corpera. Será uno de los asuntos que deberá afrontar precisamente García Legaz si accede a ese cargo. El aeropuerto de San Javier rozaba el millón de pasajeros entre enero y septiembre, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. De esta forma, lleva todo un ejercicio con crecimientos consecutivos. Más de un centenar de personas de nacionalidad argelina han llegado en las últimas horas, desde anoche hasta Cartagena, en pateras. En esta jornada han sido dos las embarcaciones, con 17 personas a bordo. Entre ellas hay dos menores y dos mujeres, y se han tenido que realizar dos atenciones. Alrededor de 800 son los inmigrantes que han llegado en pateras en lo que va de año hasta las costas de la región. Dice el delegado del Gobierno, Antonio Sánchez Sorís, que es una situación muy preocupante.
Pero yo quiero destacar, como decía eso, esa labor humanitaria que realizan tanto la Guardia Civil como la Policía, tanto en el momento del rescate, su implicación es máxima, como luego, por supuesto, la atención que realizan una vez que ya están en nuestras costas. El Gobierno de España siempre ha indicado que, bueno, que está a favor de la inmigración legal. Lo que sí que estamos en contra, pues, es del tráfico irregular de personas. Y esta, además, es una de las, este tráfico irregular de las personas es uno de los hitos más execrables y es con los que más ahínco se persigue por parte de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El centro de internamiento de inmigrantes acoge a fecha de hoy a más de un centenar de personas, cerca del límite de su capacidad de 140. Convivir sin racismo muestra su preocupación por la entrada masiva de pateras. Juan Guirado.
Pero el centro de internamiento de extranjeros no es la solución, ni pueden acoger toda la llegada que están viniendo a las costas de Murcia, y tampoco es ninguna alternativa para recibir a todas estas personas que, insisto, se están jugando la vida, y una vez que llegan aquí las condiciones de un centro de internamiento no son ni la adecuada ni son las idóneas para atender a nadie.
Murcia cuenta con un documento inicial del Plan Regional de Gobierno Abierto. De esta manera se convierte en la tercera región del país, junto con Cataluña y Canarias, en contar con un instrumento para mejorar la participación y la confianza. Además, Murcia sigue siendo, junto a Navarra, la comunidad autónoma en la que menos suben los precios en el último año, con un incremento acumulado del 1,1%, 7 décimas menos que la media nacional. La comunidad tiene el periodo de pago a proveedores más alto del país, con 89 días de media, incumpliendo así la ley de morosidad, que lo fija en 60. Yolanda Paredes, de la Asociación de Autónomos, dice que Murcia no es un ejemplo a seguir, pero las diferencias se cortan.
En caso de la región de Murcia, teniendo en cuenta de que estamos un poquito por debajo de la media nacional, si la media nacional está en 71, creo recordar que la región de Murcia está en 89 días, una cosa así, pero lo que sí hay que reconocerle a la comunidad es que sigue reduciendo plazos año a año.
El catedrático José Antonio Gómez anuncia su candidatura a rector de la Universidad de Murcia con la intención de construir un verdadero proyecto de servicio público. Es el primer miembro del equipo de José Orihuela que dimitió de su cargo. También les contamos que la consejera portavoz Noelia Arroyo confirma el cese de un profesor que vino desde Cádiz con un concurso de traslados nacional en septiembre y que estaba siendo investigado por presuntos abusos sexuales. El gobierno regional va a emitir una queja formal a la Junta de Andalucía por no haber informado del asunto. Este profesor estaba impartiendo clases en el Instituto de Educación Secundaria Alfonso X. Además, el catedrático José Antonio Gómez anuncia su candidatura para rector de la Universidad de Murcia. Es el primer vicerrector del equipo de Orihuela que dimitió de su cargo. Y les contamos también, por último, que los sindicatos defienden la vigencia del documento firmado en agosto para regular el servicio de ITV en la región. Santiago Navarro, de Comisiones Obreras, dice que si se garantiza que Alcantarilla seguirá siendo pública, PSOE y Podemos apoyarán un decreto en ese sentido.
Al haber una competencia bastante, desleal, en muchos casos puede ocurrir que se dé con ITV que abran una cerca de otra, eso se puede distorsionar, pero de la misma manera que ha sucedido ya en comunidades como Madrid, donde ya los propios informes nos dicen que han pasado de inspecciones técnicas con un 30% de incidencias a un 8% de incidencias.
Una última cuestión. Algunos vecinos que se manifestaban la semana pasada para exigir el soterramiento de las vías a su paso por Murcia han comenzado a recibir multas y requerimientos. Dos de ellos, militantes de Podemos, han declarado ante la policía que les imputa un delito de desobediencia y desorden público. Es todo, nos despedimos. Vuelven los deportes a Onda Regional. La información regresará a eso de las 11 menos cuarto de la noche.
Onda Regional. Noticias.